es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche, 100 preguntas sobre el sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. ¿Es normal lo que me ocurre? ¿Hay algo cierto en los mitos sexuales? ¿Qué diferencias existen entre hombres y mujeres en la experiencia sexual? ¿Qué aspectos de la vida cotidiana afectan al deseo? ¿Qué podemos hacer para favorecer la química sexual? ¿Cuáles son los problemas sexuales más frecuentes? En definitiva, ¿qué hemos de saber sobre el sexo? Buenas noches, esto, Eva. Estamos con un problema. Está intentando, se ha enroscado el ordenador con todos los cables, el ratón.
Pareciera que han lavado el cable con agua caliente.
El collar de Eva, los pendientes, los rizos.
Sí, todo, todo.
Está hecha una maraña, está hecha un lío. Igual que estamos hechos un lío nosotros, porque tenemos que contestar a un montón de preguntas sexuales. Menos mal que tenemos varios especialistas que van a participar hoy en el programa, porque la idea de hacer este programa pues nos viene de un libro que se llama precisamente 100 preguntas sobre el sexo, y vamos a tener a Manuel Fernández y a Berta Fornés, que son los dos autores de este libro, sexólogos ambos, y que nos van a aclarar un poco las ideas, además de nuestras secciones habituales, por supuesto, Max Recarte con la juguetería,
Felipe Causelo con esa sección Let's Get It On de música, y luego pues el Aldegunda Vergara.
Aldegunda Vergara con el horóscopo erótico de la semana, porque como comprenderéis pues
toda la predicción.
Se va acercando el fin de semana y tenemos que organizarnos. Miedo me da, porque está la cosa, creo que hay un montón de quincucios y
hay
de
muchísimas cosas. Hay muchísima geometría estelar.
Equinoccios y de
todo, hay de todo, porque
cambios es que, horarios, eclipses.
Claro, el quid de la cuestión es que mañana parece ser que hay un eclipse de sol. Madre en Escorpio, y eso pues parece ser que es una cosa importante.
Eso seguro que me viene fatal a mí, porque cada vez que hay un eclipse, a mí me viene fatal, ¿eh? Pero bueno, ya veremos lo con Aldegunda Vergara. Vamos a empezar un poco a hablar de los mitos y de las creencias acerca de la sexualidad, que son muchísimos. Y a cuál más absurdo. Lo que pasa es que a veces están tan arraigados en nuestra cultura y en nuestra educación que le damos crédito sin plantearnos que quizá pues no tienen ninguna base científica, ¿no? Y pueden llegar a ser muy dañinos.
Muy dañinos, pero bueno, en realidad todos estos mitos tienen tantísimo seguimiento porque hay preguntas que es muy difícil encontrar una mente que nos la responda. Como cuando somos jóvenes, la cantidad de revistas, o bueno, por lo menos en mi época, de revistas que se compraban, o ahora me imagino la cantidad de páginas web que se consultan para encontrar una especie de... Todo peligroso, pero anda que las revistas,
sí.
Lo que te contaban, no creo que fuera mucho menos grave de lo que
amigos,
te cuentan ahora.
¿Lo que te cuentan los amigos?
Y los amigos, las fuentes de los amigos, ¿cuáles son? Las revistas, antes, ahora pues las páginas de internet.
Y lo que te cuentan las madres para intentar convencerte de que no hagas
todo,
nada.
Todo, todo. Pero o sea,
no,
en definitiva, porque a lo mejor las madres también acaban creyéndose esos mitos. O sea, son cosas que están tan lejos de ser resueltas, si uno tiene tanta ansiedad y necesita agarrarse a cualquier cosa como posibilidad de avance, que dices, esto es así.
y no queda otra.
De avance o como posibilidad de retroceso, ¿no? De decir, mira, yo esto no lo puedo hacer porque es que esto, aquí pasa esto. Si yo hago esto, pasa esto. Como todos los mitos que había acerca de la masturbación y, en fin, que el sexo, como todas las cosas misteriosas, está lleno de leyendas urbanas.
Entre los mitos más conocidos se describe el mito mujer igual a madre, por ejemplo.
Bueno, eso es fantástico.
En este caso, este mito generalizado puede operar impidiendo que cada mujer defina como propio las diversidades de significado que pueda tener la maternidad, ¿no?
Claro, primero vamos a hablar de algunos mitos así un poco más serios y luego ya creo que nos vamos a lanzar sobre otros mitos que ya creo que, vamos, que no tienen ningún tipo de seriedad ni probablemente la pretendan. Lo que pasa es que muchas veces caen en oídos o en manos de gente que necesita certezas y, bueno, se acaban convirtiendo en certezas. Pero creo que algunos oyentes también pues nos han ido mandando algunas cositas que es para reírse.
Totalmente,
pero bueno, todavía no hemos llegado a ese punto.
Luego tenemos el mito del erotismo femenino, que está ligado al amor romántico, como si no pudiéramos tener ningún otro tipo de erotismo, las pobres mujeres. Y es un mito que aún opera, aunque quizá de una forma menos visible, ya que si el deseo sexual y el erotismo en la mujer se evidencian demasiado, no está bien visto, se habla mal de esas mujeres y es una conducta femenina que no es la esperada, ¿no? Y la apreciación en muchas ocasiones que las elecciones amorosas de las mujeres tengan se basa precisamente en ese mito. También, por ejemplo, ser bella y ser deseable no son hoy atributos que deban constituir las principales condiciones de la seducción femenina. Actualmente, por ejemplo, en los medios de comunicación, las mujeres muestran su cuerpo, pero más para incrementar el deseo masculino que para hacer explícito el propio deseo. O sea, está todo pensado hacia el hombre. Se trata de cuerpos deseables más que de mujeres que desean.
Claro, sí, como pues eso, algo que sea factible de ser deseado y que no sea deseante, ¿no?
Claro.
Que no tenga sus propios deseos, sino que alimente los deseos de otros. Que esto es una cosa que probablemente pensemos que todas las mujeres ya, que estamos tan de vuelta de tantas cosas, hemos superado un montón de paradigmas de hace tiempo, y es absolutamente falso, por lo menos a nivel social. Yo no digo que individualmente cada una no tenga claras las cosas, pero a un nivel de rol social, pero si es que no tenemos más que darnos un paseo por cualquier ciudad.
Sí. Sí.
Está todo lleno, pero incluso de anuncios, estoy pensando de bancos. Había hace poco una campaña en, no sé si era en Bankia, o sea,
terrorífica.
Todo, terrorífico.
Terrorífico.
Todo está lleno de mujeres que quieren ser deseadas, por lo menos en silencio, publicitariamente. Esas mujeres ya en su vida privada no sé cómo serán, pero ¿qué hay del deseo de esas mujeres para con, no sé, cuáles son los detonantes del deseo de esas mujeres? Eso en realidad no importa, lo que importa es que ellas sean deseadas.
También tenemos mitos acerca de la sexualidad masculina.
También, y un montón, de hecho, también. Por ejemplo, un varón tendrá y estará obligado constantemente a tener un rendimiento sexual sin fallas. Es decir, trastornos de erección, por ejemplo, la disfunción eréctil. Todo eso va a descender el valor de su masculinidad, pudiendo en ocasiones obstaculizar incluso la posibilidad de una consulta médica porque
por
nos salta la vergüenza y el pudor y la falta de masculinidad. También es un mito el temor que tienen los adultos de que por recibir educación sexual se adelantará la edad del inicio de las relaciones sexuales. Y desde aquí decimos, vamos, a todos los vientos, que la educación sexual no potencia que se tengan relaciones sexuales precoces, porque más bien lo que potencia es a que se conozca dónde se va a meter uno.
Sino relaciones sexuales placenteras.
Placenteras y conscientes.
O sea, que antes o después da un poco igual. Lo importante es que ese inicio de las relaciones sexuales pues no sea algo traumático y fruto de la ignorancia, sino fruto de una conciencia de sí mismo y del cuerpo, de su propio cuerpo, etcétera, etcétera.
Claro, y explicar el sexo no solo como aparece. Ayer, por ejemplo, hablábamos de porno o como aparece en un montón de canales, ¿no?, donde los jóvenes tienen acceso, sino también explicar toda la sexualidad en su amplísima gama, ¿no?, que no se consiste simplemente en un ejercicio de penetración, cuáles son los riesgos de esta maravilla que es el sexo, pero que por supuesto tiene unos riesgos que si uno, bueno, pues quiere afrontarlos, pues que los afronte, pero que no sea por falta de conciencia.
Y a propósito de la sexualidad de los jóvenes, pues ahí sí que hay muchos mitos, ¿no? Mitos, ¿no? En torno a por ejemplo, a la mujer adolescente. Uno es este: la ausencia de himen prueba que una mujer ya no es virgen. Bueno, esto es un disparate. Esto es un disparate porque el himen se puede perder. Por ejemplo, jóvenes muy deportistas, personas que montan a caballo, por ejemplo, o si has sufrido una caída de algún tipo. En fin, el himen es una membrana muy muy finita que se puede desgarrar en cualquier momento de la vida. O sea que la ausencia de himen no prueba que una mujer ya no es virgen.
Luego hay otro mito en torno a la sexualidad de la mujer que es, a mí me parecía divertidísimo y me asustaba mucho cuando yo era pequeña y de vez en cuando lo oía. Una mujer que tiene la menstruación no debe bañarse, incluso llegaban a decir mojarse, ni tocar las plantas, ni hacer deporte, ni por supuesto hacer mayonesa.
Falso, en todas sus acepciones.
Bueno, sobre todo
en
la del agua.
Una mujer que tiene menstruación debe bañarse y lavarse más de lo habitual, por razones evidentes.
Principalmente si se siente incómoda, cosa sí, bastante común cuando sí, uno tiene la menstruación.
Desde luego, si toca las plantas, no, a las plantas no les pasa absolutamente nada. Debe de hacer deporte.
Bueno, porque, si es que se lo permiten sus ovarios, porque hay
sí,
mujeres
que tienen menstruaciones. Sí, pero es verdad que si te mueves y haces deporte, te van a doler menos los ovarios. O sea, quedarte quieto y hecho un burruño en la cama cuando te duele, tómate un algo y vete a moverte, o sea que no necesariamente, no hay que hacer deporte. Otra cosa es que no te apetezca.
Claro, otra cosa es que no te apetezca y que lo que te apetezca verdaderamente sea quedarte así en casita. Eso está muy bien, pero que tú lo hagas porque quieres, no porque vayas a ocasionar una especie de desastre universal.
Y lo de la mayonesa a mí me ha tenido obsesionada varios años
pero
en
lo de la mayonesa,
mi vida.
Es que se seguía diciendo.
He resuelto el problema de la mayonesa recientemente porque yo,
haciendo.
O sea, con la regla y sin ella, yo hacía mayonesa y se cortaba. Y me cogió unos rebotes tremendos porque dices, pero bueno, ¿cómo tal? Hasta que, claro, me enseñaron a hacerla. Y
eso
ahora
ayuda.
Hago
eso
la
quieras
mayonesa
que no ayuda.
En 30 segundos, una mayonesa riquísima, y da igual que tenga la regla o que no tenga la regla. O sea que os aseguro que podéis hacer mayonesa, incluso, vaya, que podéis hacer de todo. O sea
de
que
todo.
No hay nada que no se
Mira,
pueda
yo me acuerdo
hacer. Incluso hacer el amor, también podéis.
Por supuesto.
Bueno, pero es que
puede.
También hay esto.
No, bueno,
otra cosa es
amor,
que te apetezca más o menos. Mm.
Que pero muchas veces eso no significa que una se vea obligada a hacer el amor, porque es verdad que pues a veces estás con la regla y te apetecen pocas cosas,
sí,
porque estás con el cuerpo del revés. Pero yo con esto del agua y del peligro del agua y la regla, yo me acuerdo de una tía mía, pues que será un poquito más joven que mi madre, que una vez en un cumpleaños de un sobrino suyo le echaron un cubo de agua encima porque estábamos burreando, era el mes de agosto. Bueno, no sabes el susto que se llevó,
no, claro,
que se fue corriendo a casa a cambiarse de ropa llorando, angustiada. Y yo me acuerdo que miraba a mi madre, yo tendría pues 13 años y me parecía que claro que estábamos expuestas a un peligro. Yo creo que todavía no tenía regla, pero toda la gente, digo, pero ¿y esto? Habría que decirlo, porque claro, te puede, o sea, a mí no me podéis mojar, era como si estuviera rodeada de cables eléctricos. Y el problema es que, claro, cuando una se lo cree.
No, te lo crees,
vives
y
en
además
un
se lo cuentas a tu hija y a la hija de la hija y así seguidamente.
Claro.
Mitos en torno a la sexualidad del varón adolescente, también los hay. Por ejemplo, el varón siempre sabe sobre sexualidad y sobre cómo llevar adelante las relaciones sexuales. Él es el amo.
Sí.
Y lo sabe todo por ciencia infusa.
Bueno, este
pobrecitos
mito se derrumba en cuanto uno tiene una relación con un varón sexual, sobre todo si es jovencito.
Pobrecitos míos, qué responsabilidad,
sí,
además, ¿no?
Sí,
esto
sí,
de que son ellos que deben de guiar a la
de
mujer.
De saber cómo, cuándo, dónde,
no nos
cuándo
extrañan
parar.
Entonces los gatillazos, las eyaculaciones precoces, todo lo que conlleva una presión hacia el pobre varón, pues que le lleva luego a sentir un fracaso en esas relaciones sexuales, lógico, por otra parte. Otro mito,
por ejemplo, que los fines de semana está muy en boga, es que las bebidas alcohólicas son potenciadoras de la erección y del deseo sexual.
Falso.
En absoluto. Otra cosa es que sean desinhibidoras.
Deseo no sé, claro, el deseo quizá,
bueno,
pero porque
bueno,
claro,
yo no sé si quizá te desinhiben y tal vez, pues bueno, todo entra. Pero potenciadoras de la erección.
Bueno, esto, aparte que ya lo sabréis por experiencia propia, ¿no? O sea, aquí no estamos descubriendo el agua caliente, ¿eh?
No, estamos hablando de mitos que,
claro,
desgraciadamente los tenemos todos clarísimos.
El varón siempre está dispuesto y debe de llevar la iniciativa en las relaciones sexuales. Se dice también que el varón siempre está dispuesto. Es decir, que en un segundo el varón ya está listo para penetrar a otra persona, a su pareja. Hombre, pues no, tampoco. El varón, igual que la mujer, necesita un periodo de excitación.
Claro.
Porque si no, también puede llegar a tener problemas y en cualquier caso a no tener una relación sexual igual de placentera. O sea que el varón no está preparado. Esto, si es que esto está pensado, lo pensó quien sea, quien fuera, los que crean en Dios, Dios, y los que no, pues la química y la física de los cuerpos, pero está pensado que tanto los hombres como las mujeres necesiten un tiempo conjunto para comenzar ese el acto,
claro,
sexual.
Otra cosa es que no se pueda practicar sexo si no haces algún tipo de preliminar, por supuesto que se puede.
Sí.
Otra cosa son los resultados.
Otro,
este también es, este es de los grandes.
Este cuánto daño ha hecho.
Cuanto mayor sea el tamaño del pene, mayor placer obtiene el varón, no solo la mujer, el varón, y por supuesto mayor placer le proporciona a la mujer.
Falso. Sin que la medida llegue a ser algo, claro, patológico, ¿no?
Claro. O sea, aquí nos, yo creo que hay un punto que sí que es verdad que funciona la excitación imaginaria, o sea, o la excitación de un imaginario o de una serie de conceptos que a ti te exciten, me da igual que sea el pene grande, los pechos grandes, las piernas cortas, largas, los tacones, o sea, hay un punto de excitación que ya yo creo que opera más allá de lo físico. Entonces está representando una serie de fantasías y bueno, pues ahí pues sí, me imagino que cada cual tendrá las suyas y que en ese estadio pues sí que puede funcionar como un excitante, ¿no? El que veas un pene grande ahora.
En todo caso, lo que triunfa es lo normalito.
Que al varón o a la mujer le vayan a proporcionar más placer siempre y cuando estemos hablando de medidas que no se consideren problemáticas, ¿no? Como
ni para arriba ni para abajo.
Claro, cosas muy pequeñas o cosas muy grandes, pues por supuesto que no.
Cuando un hombre pierde su erección es porque no encuentra a su pareja sexualmente atractivo o atractiva. Falso.
Claro.
Las razones por las que un hombre pierde la erección pueden ser múltiples y no necesariamente esa. Hombre, esa puede ser una.
Puede ser una.
Pero una entre mil. O sea, que una pareja que tiene esta experiencia, que no piense que es... A veces es por todo
ya
lo contrario.
No le gusto.
A veces es porque estás tan emocionado de acostarte con esa persona que no consigues controlar tu erección.
Bueno, las expectativas, los miedos, los bloqueos, ¿no? Yo me imagino que cuando uno tiene una disfunción eréctil, aunque sea de manera momentánea, empiezan a entrar los fantasmas en juego y es más difícil luego derrocarla.
Otra.
Un hombre siempre debe excitarse cuando se encuentra en una situación sexual.
Pero tú fíjate, los pobres hombres, de verdad, pero menudo San Benito les ha caído.
Hombre,
pues
estábamos
oye,
hablando la sexualidad del varón.
Ya, sí, sí, no, pero digo...
A todos
pero,
nos ha caído, pero sí.
Sí, pero es como la responsabilidad máxima y suprema, ¿no?
Si no estás en 3 segundos con una erección que te llega a la nariz...
Sobre la satisfacción de ambos, la reproducción y todo, ¿no? Pues no, pues tampoco. Evidentemente, pues hay hombres que no se excitan. Pues porque bueno, no se da
no
la
se
situación.
Excitan con que les acaricies,
claro,
el cuello.
Claro, o sea, es que hay más mitos, por ejemplo, en torno al rol de género. La sexualidad comienza cuando se tienen relaciones con penetración. La sexualidad comienza cuando uno nace. Somos seres sexuados desde la cuna.
Pero bueno, esta cosa de la virginidad, cuando se pierde la virginidad, que está también por todas partes oído, que hasta que no se penetra, hasta que una mujer no es penetrada, porque en el caso del hombre esto es más complicado, no...
Pues anda, que el famoso petting.
El petting, claro. Petting, pero hasta que una mujer no es penetrada, sigue siendo virgen.
Bueno, sí, vale, seguirá siendo técnicamente virgen, pero
bueno,
vaya,
técnicamente, pero
se
por
llega
ejemplo,
a hacer de todo, ¿eh?
Pero
hasta sexo
ahora,
anal.
No, claro que sí, pero y fíjate ahora con la cantidad también de juguetes sexuales que hay... Una mujer puede ser penetrada por un lelo y sigue siendo virgen. Tiene que ser un varón. Bueno, o un varón tiene que penetrar a una mujer. Si penetra otra cosa, también sigue siendo virgen.
Nada, fatal. Mitos sobre falsos métodos anticonceptivos. Aquí hay... Y esto,
bueno,
esto tiene un peligro.
Hemos cogido dos,
pero vamos. Lavarse la vagina después de una relación sexual con agua u otras sustancias sirve como método anticonceptivo. Bueno, de ninguna manera ni se os ocurra, porque sería realmente tendríais unos 20 hijos o algo así a lo largo de vuestra vida reproductiva, ¿no?
Claro, en absoluto. No es así. Sí, hemos cogido dos. No, hemos cogido uno porque es que ya con esto habríamos
hecho una
lista infinita.
Bueno, también está el otro que a mí me hace mucha gracia de que si, por ejemplo, la primera vez que haces el amor, si pierdes la virginidad, no te quedas embarazada. Falso. Si haces el amor de pie, no te quedas embarazada.
Pero yo me imagino que esto será por estas cosas de la gravedad, ¿no? Que dices... También es verdad que cuando te quieres quedar embarazada te recomiendan posturas. Y sí. Te dicen, mira, sí, practica esta postura, luego sube la pelvis, ten las piernas para arriba.
Cuando la gente tiene problemas a quedarse embarazada, cuando entonces, no tienes ningún problema, que es no la mayoría de las mujeres del mundo, te quedas embarazada haciendo el pino en el agua, boca abajo y sin querer. Y queriendo también, ¿no? O sea, que de pie...
Sí, de pie también, tumbada también, boca abajo también. Bueno, fíjate si se quedó embarazada.
Y con la marcha atrás, sin que haya eyaculación, te quedas embarazada. O sea, que imagínate las maneras de quedarse embarazada.
Bueno, porque mira, esto, como se dice vulgarmente, antes de llover chispea.
Claro, pues eso mismo. Bueno, un sexo en la calle. Hemos preguntado, ¿crees que lo que le gusta a cada uno en el sexo es normal?
Hombre, pues el otro día vi un programa en la tele en la que una persona se estrujaba contra su coche y no, la verdad es que hay algunos fetichismos que no consigo no juzgar. Así que sí, hay cosas que me parecen normales y cosas que no.
Lo normal es la norma, lo establecido o lo más común. Eso es lo normal. El sexo, como siempre ha sido algo muy privado, pues no siempre es fácil de contrastar con las corrientes dominantes, ¿no? Aparte de cuando se prohíbe o se reprime en toda condición. De todas formas, lo normal, como las modas, van cambiando. Mientras sea consentido y placentero, es normal en el otro sentido del término. O sea que no es nada alarmante ni vergonzoso.
Cada uno le gusta lo que le gusta y lo importante es el respeto y ya está, nada más.
Sí, sí, lo que le gusta a cada uno es normal en la mayoría de las veces, en algún momento en concreto, pero siempre es normal.
Hombre, todo es normal porque mientras lo eliges y te sientes libre, eso es lo más bonito del mundo. Y lo que he oído antes por ahí, con el respeto de la otra persona, porque, claro, hay cosas que tiene que estar de acuerdo el otro, pero si no, todo vale.
Yo creo que para cada uno es normal lo que le gusta, claro. Creo, es que la normalidad, no me gusta esa palabra, normal. Luego la cuestión es que no dañes a alguien que no quiera ser dañado. Eso es lo importante, que trates siempre con adultos y que les apetezca, si eres coprófago, pues tragarse la mierda, no sé, todo ese tipo de cosas, vamos, que le apetezca realmente a la otra persona.
Creo que solo porque le gusta a alguien una práctica no se tiene que por qué considerar normal. Lo normal es lo que le gusta a la mayoría de la gente. Y hay gustos muy diversos.
Si todo aquello que le gusta a la gente es normal, pues diría que sí, pero con algún tipo de matices. Porque hay ciertos gustos personales que involucran a otras personas que pueden no tener edad de consentimiento para satisfacer dichos caprichos. En ese caso, independientemente de que sea normal o no, diría que debe ser controlado y vigilado. Por lo demás, carta libre y adelante.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lilicap, ¿te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Y aquí suena ya Intimina, como todas las noches. El premio de esta semana es la Lily Cup, que es una copa luna, que se llama, una copa menstrual, que es una alternativa muy inteligente a las compresas y a los tampones para todas las mujeres. Es una copa hecha en silicona, que es reutilizable, biológica y además que no daña las mucosas, muy cómoda de utilizar y además infinitamente más barata, porque la compras una vez y ya está, vamos, que no se estropea ni nada. ¿Cómo podéis conseguir la Lírica? Pues metiéndoos en la página web de Intimina, www.intimina.com, eso es, ahí tenéis la tienda online, yendo a una farmacia, a una parafarmacia o a alguna tienda especializada, como por ejemplo la juguetería, o si no, participando en nuestro concurso del personaje fantasma. sexo@esradio.fm, ahí podéis enviar vuestras respuestas, o si no, al Facebook en Es Sexo, o si no, en el Twitter, @esexoradio. Os voy a leer las pistas. Yo estoy segura de que esta mujer es una mujer que le interesa a Eva, porque es una mujer así...
Qué bien.
Muy talentosa, muy oscura, con una vida muy dramática. Bueno, pero es una
las
vida
que me interesa a mí,
bueno de película, sí, es una vida con mucha
los melodramas biográficos.
Vamos, melodrama, pero vamos. Primera pista: nunca volveré a hablar con Dios. Esa es la respuesta que esta mujer le da a su madre cuando ésta le comunica que su padre ha muerto, pero dice esto siendo una niña pequeña. No está mal, para empezar. Segunda pista, durante su adolescencia escribía compulsivamente en su diario, anotándolo todo. Su mayor preocupación era la de salir con el mayor número de chicos posible, hasta el punto de apuntar cuántas veces le habían pedido cita, cuántas veces la había pedido ella, sus correspondientes rechazos y todas las citas en total. Se propone, de hecho, cambiar de actitud, no ser tan restrictiva consigo misma, y se busca un diminutivo para esa nueva mujer en la que se quiere convertir. El diminutivo es Sherry.
Mira, ahora mismo me has dejado.
Tercera pista. Mi gran tragedia es haber nacido mujer. Así afirmaba. Quizá por eso dejó de coquetear con los chicos y se volcó en la literatura con especial interés por la poesía. ¿Con qué letrita empieza?
Con la S.
¿Y la segunda?
Con la P.
La adivinó la señora Eva Guillamón. Menos mal que la lírica ya la tiene, ¿verdad? Y podéis seguir participando todos. sexo@esradio.fm, el correo electrónico, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Cuarta pista. Después de varias intentonas de suicidio, el 11 de febrero de 1963 se despierta a las 6 de la mañana y le prepara el desayuno a sus hijos, de 3 y 1 año. En una bandeja lleva a la habitación de Frieda y Nick pan, mantequilla, leche. Vuelve a la cocina, en la que acaba de prepararlo todo, cierra la puerta, tapa todos los resquicios con toallas, mete la cabeza en el horno, abre el gas. Este fue el final de esta mujer. Y ya, como remate, pues fue una gran poetisa y escritora, recordada tanto por su talento como por su belleza, porque era una mujer bellísima y además muy elegante. Una sí. Mujer, bueno, que si veis las fotos, si cotilláis así un poco en internet, resulta muy atractiva. A mí es una mujer que siempre me ha producido mucha curiosidad. ¿Quién es? Pues un poquito de música, os lo pensáis y vais escribiendo esos correos o esos mensajes. esta que vamos a escuchar es una pista más que añade Amalio de su cosecha, que yo no conocía, que es una canción que escribió, compuso Ryan Adams y que precisamente habla de esta mujer.
Wish I had a Sylvia Plath, busted tooth and a smile, and cigarette ashes in her drink, the kind that goes out then sleeps for a week, the kind that goes out on her own to give me a reason for, well, maybe she'd take me to France, maybe to Spain. She'd ask me to dance in a mansion on the top of a hill. She'd ash on the carpet and slip me a pill, and she'd get me pretty loaded on gin. Maybe she'd give me back. How I wish I had a Sylvia Plath. Sleep on a boat and swim in the sea without clothes, with rain falling fast on the sea. As she was swimming away, she'd be winking at me, telling me it would all be okay. On the horizon and fading away, and I'd swim to the boat and I'd laugh. Gotta get me Sylvia Plath. Maybe she'd take me to France, maybe to Spain. She'd ask me to dance in a mansion on the top of...
Mientras os lo pensáis, en Twitter llegan algunos mensajes. David Fernández, por ejemplo, escribe: preguntas, mitos. Creo que cuanto menos nos obsesionemos, más nos relajamos, mejor nos va. Saludos. Hombre, desde luego, estar obsesionados no nos sirve de nada. Pero sí tener información, ¿no, David? Tener información y no... Porque a veces el no tener información es lo que nos obsesiona y lo que nos confunde. David dice: una mujer puede ser penetrada por un lelo. Pedazo de frase de Eva, jeje.
Ah, sí, pero es verdad. Es verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer no es virgen, si solo ha penetrado un lelo.
Tú fíjate.
Un lelo, tecnológicamente hablando.
Mira, además
no
ya
un
está
señor
este,
lelo.
El mito este de la virginidad es una pesadez, realmente. En fin, vamos con el noticiero ardiente, que son 10 preguntas de los jóvenes sobre sexo.
Las 10 preguntas más comunes de los jóvenes en foros sexuales. La primera: ¿la primera vez duele?
La segunda: ¿es cierto que la intensidad del orgasmo masculino está relacionada con el tiempo de abstinencia?
¿Se puede tener más de un orgasmo en una sola relación sexual?
¿Qué es la frigidez?
¿Es lo mismo impotencia que infertilidad?
¿Se puede hacer el amor durante la menstruación?
¿Es bueno tomar alcohol durante las relaciones?
Me dijeron que si la mujer no llega al orgasmo, no puede quedar embarazada.
¿Los tampones sirven como anticonceptivo?
¿Es cierto que la primera vez no puede dejar embarazada? Bueno, estas son las 10 preguntas, pero claro, me dan ganas de contestarlas con
a
un
todas.
Sí o con un no, por lo menos.
Sí, sí.
¿La primera vez duele?
Bueno, pues algo se nota.
Algo se nota.
Algo se nota. Y si no se hace con extremo cuidado, un poquito puede doler.
Sí. La segunda, ¿es cierto que la intensidad del orgasmo masculino está relacionada con el tiempo de abstinencia?
No. Bueno, estas cosas a mí me dan esa ternura. Porque seguro que a nosotras también se nos han... A mí se me había ocurrido estas y 200 más. Más absurdas todavía.
¿Cuando eras pequeña, dices?
Claro, sí. Pero imagínate. Pero claro que no, pero también esto forma parte del tabú sexual. Que entre otras cosas te pueden llegar a decir que se desgasta el placer. El placer no se desgasta, se multiplica.
Ahí lo has dicho. La tercera, ¿se puede tener más de un orgasmo en una sola relación? Hombre, se puede y es recomendable. ¿Y apuestos?
Claro que sí.
Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Que ambas conste, ¿eh? Que somos todos multiorgásmicos. Lo que pasa es que...
Bueno, y además desde aquí podemos incluso recomendar aquellos libros que era La mujer multiorgásmica, El hombre multiorgásmico y La pareja multiorgásmica, que eran como una especie de manuales de acción.
Son muy interesantes, los suelen tener en la juguetería, seguro que los tienen,
pero
eróticas,
en jugueterías eróticas.
Aprende uno mucho con esos libros. ¿Qué es la frigidez?
Bueno, la frigidez es una incapacidad generalmente temporal para disfrutar por medio del sexo, pero en cualquier caso es una maldición porque siempre tiene cura, ya sea psicológica o por alguna patología física, siempre tiene cura.
O sea que si la sufrís, no esperéis ni un día, iros a un especialista. ¿Es lo mismo impotencia que infertilidad? De ninguna manera. Una cosa es tener problemas de erección.
Que sería impotencia.
Otra cosa es ser infértil, es decir, que ese semen,
que tu semen no está cargado
de
espermatozoides útiles. Pero sí que es verdad que muchas veces, al menos en películas, estoy yo acordándome cuando a lo mejor alguien no podía tener hijos y decía, no, es que es impotente. Entonces, se puede confundir, ¿no?
Se puede confundir, pero es tan estúpido como sí. Si dices que si es lo mismo la potencia que la fertilidad. Tampoco. No es lo mismo. Un hombre puede ser muy potente sexualmente y tener un semen que no tiene la carga suficiente de espermatozoides, por ejemplo. Sí. ¿Se puede hacer durante el amor, durante la menstruación? Ya lo hemos dicho.
Que sí. Se puede, perfectamente se puede. Además, mira, también hay unas esponjitas vaginales, porque muchas veces es verdad que hay gente a la que le puede dar un poco de reparo la sangre o que se manche todo.
Bueno, y que hay días que hay demasiado, sí. Quizá, ¿no? Bueno, pues...
Pero para eso hay unas esponjitas vaginales que se pueden compatibilizar perfectamente con la penetración, que se encajan en el cuello del útero, nadie se da cuenta de que la llevas, nadie se mancha y luego pues tú te la quitas y la tiras.
Y tan
porque no son lavables ni reutilizables, eso sí.
¿Es bueno tomar alcohol durante las relaciones? No.
Pues no, pero bueno, yo qué sé,
una copita
de vez en cuando, estás ahí y todos hemos podido pasar noches así locas, regadas con más alcohol de más, pero no es muy recomendable desde un punto de vista físico, eso está claro.
Si la mujer no llega al orgasmo, ¿no puede quedar embarazada? Falso. Durante siglos las mujeres no han llegado al orgasmo y han quedado embarazadas.
Yo creo que casi nunca, exactamente.
¿Los tampones sirven como anticonceptivos?
Esta pregunta, es que fíjate, me ha dejado sorprendida, pero estaba en un montón de foros, ¿eh? Bueno, como anticonceptivo, claro, si tú tienes algo que bloquea la entrada a la vagina y no entra nada, claro que sirve como anticonceptivo. Como lo que dicen del mejor anticonceptivo es la abstinencia, ¿no? Eso sí que es un gran
anticonceptivo. Pero vaya, no sirven como anticonceptivos.
Y además...
Os cuento una anécdota familiar de mujeres cercanas, bueno, de otra generación, pero bueno, de mi familia, que desesperadas por quedarse embarazada, un embarazo tras otro, agotadas y tal, se metían esponjas, pero las esponjas con las que nos lavamos, se metían esponjas en la vagina para intentar frenar,
amortiguar
los embates de su marido, sobre todo los embarazos, vaya. Y claro, no funcionaba, se quedaban embarazadas exactamente igual. O sea que no...
Hombre, de todas maneras, desde aquí, vamos, yo no recomendaría en absoluto que se produjera una penetración con un tampón.
No, eso además, o sea,
porque
eso además.
El tampón mira fuera, porque además es una cosa que hemos dicho un montón de veces, que absorbe lo que tiene que absorber y lo que no tiene que absorber, y si encima anda ya por ahí revolucionado con el cordoncito para sacarlo a la altura del cuello del útero...
Eso es una de esas cosas que puede acabar uno en esas urgencias incómodas, ¿no?
Exactamente.
¿Es cierto que la primera vez no puede quedarse uno embarazado? No, es falso.
Es falso, absolutamente falso. Te puedes quedar embarazada. Luego es verdad que te dicen, no, es que en realidad la mujer solo se queda embarazada durante la época de ovulación o de...
Falso, es como, ¿es cierto que una mujer no se puede quedar embarazada durante la regla? Falso.
Claro que es falso.
Otra
cosa es que tengas más posibilidades de quedarte embarazada o muchas más en otros momentos de tu ciclo. Ahora, poderte quedar embarazada, te puedes quedar
en
cualquier momento de tu ciclo.
Hay que decir que la mujer, en general, a lo largo de los años en que es fértil, está hecha para quedarse embarazada, como cualquier otro animalillo.
Claro que sí.
Entonces, pues eso es así, ¿eh? Bueno, un poquito de música y seguimos con... Vamos a entrevistar ahora mismo, en un ratito, a Manuel Fernández y a Berta Fornés, que han escrito ese libro, 100 preguntas sobre sexo. ¿Quién era la gran mujer del personaje fantasma de esta noche? Pues Silvia Plath, tal y como ha dicho Sergio Estrada, por ejemplo, y otros. Violeta también lo adivina.
Mira, luego ha habido bastantes confusiones. Por aquí, por Facebook, dicen Virginia Woolf, Sara Portman, ni idea.
Bueno, es que claro, mujeres escritoras que se han suicidado hay varias, ¿eh? Entiendo.
Pero bueno,
la
que se han suicidado
la confusión.
Con, o sea,
sí,
el suicidio de Silvia Plath fue bastante llamativo, sí. Porque mira, Virginia Woolf se suicidó en el río, ella solita, pero lo de meter la cabeza en un horno de gas después de darle el desayuno a sus hijos y asegurarse de que no iban a morir ellos en el suicidio. Bueno, a lo mejor no era un personaje tan conocidísimo, pero bueno, algunos lo han acertado.
Silvia Plath, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por haber enviado también todos esos mensajes con el tema del día. El tema del día de hoy es: eres la respuesta a todas mis preguntas. Ya sabéis que tenéis tiempo hasta las 3 de la mañana para participar y que además hoy ya es el momento, estamos en la recta final, en las últimas horas, porque mañana, en Es la Mañana de Federico, entre las 11:30 y las 12 de la mañana, sabremos quién se lleva el premio de ese premio, que es el fin de semana en el balneario de la Ermida, por el mejor mensaje. O sea que tenéis vuestra última oportunidad de esta semana, por lo menos un fin de semana en el balneario de la Ermida, www.balneariolaermida.com, para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido, en un sitio que es uno de los lugares más hermosos de España, los Picos de Europa, con un paisaje que de verdad, si no habéis estado, os vais a quedar agradablemente sorprendidos. Pues el tema de esta noche es: eres la respuesta a todas mis preguntas. Y bueno, pues tenemos aquí varios mensajes. Por ejemplo, José María Montero Bernal escribe: no es por nada, pero cada vez ponéis unos temas más difíciles. Vamos a ver, preguntas sin respuestas y respuestas sin preguntas.
María Lorena dice: eres la respuesta a todas mis preguntas debajo de las sábanas.
Hombre, ¿no es, ves, José María, que no era tan difícil?
Pero además tenemos que entrenarnos, no puede ser que claro, siempre sean cosas facilonas para que no tengamos que devanarnos.
Aquí sesiones, estamos, ¿no?, pinchándoos a estas horas de la madrugada.
Para algo estamos despiertos todos a estas horas.
Mandrágora de Tirsa escribe: cuando el campo de batalla es tu cuerpo.
Y Jorge González dice: cuando tengo frío me das calor, cuando estoy nervioso me tranquilizas y cuando tengo dudas eres la respuesta a todas mis preguntas.
Manuel Belmunt: si eres la respuesta a todas mis preguntas, se solucionó el problema. ¿Y ahora qué? ¿Repasamos la lección? Uy, lo de repasar la lección me parece muy adecuado.
Y Luciano dice: ¿dónde estabas estos años atrás?
¿Dónde estabas? Laura dice: ¿dónde estabas cuando no sabía lo que era el amor verdadero hasta que te conocí?
Y luego ya finalmente Joaquín dice: eres la respuesta a todas mis preguntas, por eso ya no pregunto nada.
Bueno, muchas gracias. Si escribís más, pues los vamos leyendo. Y ahora vamos a charlar ya un ratito con Manuel Fernández Antón y Berta Fornés Oye, los autores de este libro tan interesante, Las 100 preguntas sobre sexo. Buenas noches, Berta.
Buenas noches.
Bienvenida a Sexo y buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por atendernos. Estamos haciendo un programa precisamente sobre las preguntas más comunes que giran en torno al sexo. Y como vosotros acabáis de publicar un libro que se titula 100 preguntas sobre sexo, que está en las ediciones Lectio, por si alguno de nuestros oyentes está interesado, pues teníamos muchas ganas de charlar con vosotros. Para empezar, ¿cómo se os ocurrió? ¿Por qué se os ocurrió la idea de escribir un libro de consultas sobre las 100 preguntas sexuales más comunes?
Pues a mí me preguntaron en la editorial Lectio si, por como sexólogo, estaría dispuesto a hacer un libro sobre 100 cuestiones o de poca extensión, pues de fácil lectura en tono divulgativo sobre la sexualidad. Yo estaba por aquel entonces presentando mi primer libro sobre el arte de educar con sentido común, pero ellos optaron por proponerme uno nuevo. Y entonces yo, al verme por delante 100 preguntas, pensé enseguida en Berta, que como también es sexóloga y además médico, pues me complementaba muy bien. Y entonces surgió así, surgió por casualidad.
Berta, en tu trabajo como sexóloga, imagino que te habrás encontrado con un montón de preguntas, ¿no? De pacientes, preguntas que os hacen.
Exacto, como sexóloga y también en atención primaria, uh-huh, que es un motivo de consulta habitual. Nos encontramos, pues, lo más frecuente en hombres es que nos pregunten sobre la disfunción eréctil. Y en mujeres, por ejemplo, también sobre la disminución del deseo. Eso yo creo que serían las consultas más frecuentes. En chicos jóvenes, a veces sobre la eyaculación precoz. Pero a veces en atención primaria vemos que les da un poquito más de apuro preguntarlo. Y a veces prefieren ir al urólogo. Intentamos un poquito quitar la vergüenza al asunto y hablarlo.
Bueno, es que realmente a menudo tenemos dificultades todavía, ¿no?, para hacer preguntas que tengan que ver con nuestra vida sexual, con nuestra sexualidad. Estas que has nombrado, pues claro, son quizá las tres más comunes, ¿no? Son los problemas pues más comunes que pueden tener las personas. Pero claro, hay muchísimas más. Puestos a preguntar, no hay 100, hay muchas más, ¿no?
Exacto, y además detrás de estos motivos de consulta principales hay muchas otras cosas que se esconden detrás, ¿no? Que un poquito está en el libro, ¿no? Uh-huh. Pues los problemas de comunicación, errores que todos cometemos pues en la intimidad con la pareja cuando fingimos o cuando hacemos el amor porque toca, ¿no?
Sí.
O también cuando hay problemas pues de pareja a por detrás, con la crisis económica, ¿no? Que también esto puede afectar el estrés, ¿no? Cómo puede afectar a la vida de pareja a nivel sexual.
Uh-huh. Vivimos en un mundo así muy erotizado, supuestamente, pero sin embargo, los problemas sexuales están a la orden del día, más o menos que antes. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas, Manuel?
Pienso que más, y también además hay más hábito en ponerle solución, hay más costumbre ya en acudir a un especialista. Antes quizás se llevaban más por dentro, más en lo privado, y ahora se echa más mano de internet, se busca un especialista y hay más gente que consulta, pero está claro que quizá además de eso se junta la época en la que estamos, la época social, digamos, que vivimos, que aumenta el estrés, las necesidades y las frustraciones, y todo eso afecta a la sexualidad. Todo lo que sea estrés o frustración afecta al funcionamiento de la sexualidad.
Comenzáis el libro definiendo sexo y sexualidad. Yo recuerdo que nosotros al principio teníamos, el programa se llama Es Sexo, pero teníamos un día que se llamaba Es Sexo de Sexualidad, porque no es exactamente lo mismo, ¿verdad?
Claro, la sexualidad tiene una visión global sobre la vivencia afectiva, sobre la vivencia, incluye un poco la parte emocional, además. No se pueden separar. Llega un punto en el cual sexo y afecto no se pueden separar. Pero en un primer momento, efectivamente, lo que es pura y simple biología, lo que podemos llamar sexo, sí que lo diferenciamos.
¿De qué manera abordáis la escritura de este libro? ¿Cómo elegís esas 100 preguntas? ¿En función de qué?
Pues hicimos un llamado brainstorming. Empezamos a proponer. Nos salieron muchas. Y lo difícil, yo creo, que fue clasificarlas y hacer 10 capítulos con varias preguntas hasta llegar al número 100, que tuviese un orden, que tuviese una continuidad, pero que también pudiesen leerse de manera salteada, para que una persona coja un día la 40 porque le interesa la 40, o luego la 64 para aprender cómo retrasar la eyaculación, por ejemplo, para que sirva un poco a nuestro interés.
Uh-huh. Hombre, ese es uno de los aciertos del libro, ¿no? Porque yo me imagino que un libro sobre 100 preguntas acerca del sexo no se suele leer de arriba abajo. Uno va directamente hacia el epígrafe que más le interesa, ¿no? O sea, el haberlo dividido temáticamente, a mí personalmente me parece todo un acierto, sobre todo para que pueda servir también como manual de consulta.
Claro. Ayuda a dosificar la información. Si hoy tengo 10 minutos, pues me leo una pregunta. Y si la semana que viene dispongo de más rato, pues leo un poco más.
Además, también nos gusta la idea de que al escoger los capítulos, por ejemplo, pues dentro de la pareja, pues también uno a otro puede recomendar algún artículo para también, pues, para intentar facilitar, ¿no? Hablar de ciertos aspectos o que a veces cuestan. Y también estos artículos también creemos que a nivel de profesional, para profesionales de la salud, también pueden ser útiles para sugerir a sus usuarios leerlos, para reforzar conceptos tratados en la consulta, o también para recomendar leerlos de forma anticipada para luego trabajarlos.
Bueno, puesto que tenemos aquí 100 preguntas delante de nosotras, os vamos a hacer algunas, no nos podemos resistir.
Mira, yo antes de hacer alguna, hay una en el primer capítulo que a mí me parece muy muy curiosa, ¿no? Que dice, lo que a mí me gusta es normal. Supongo que habrá un montón de gente que llegue a la consulta con miedo de si lo que realmente le pasa es un problema o es simplemente una cosa común que le pasa a todo el mundo.
Sí, es totalmente cierto lo que acabas de decir, porque junto con lo que comentabais al principio de las preguntas que Berta veía con más frecuencia, que yo coincido con ella, digamos que la cuarta podría ser perfectamente, oiga, ¿y yo esto que me está pasando, esta fantasía que tengo, este problema que tengo con mis complejos físicos, esto que me ocurre, esto es normal? Hay mucha necesidad de saber, al menos ya sabiendo que lo que nos ocurre le ocurre a mucha gente, ya hay una gran parte de la solución ahí con esa información.
¿Y hay algo que es anormal? O sea, ¿cuándo cruzamos la frontera entre lo normal y lo anormal en nuestros gustos sexuales?
Pues justamente podríamos irnos a la pregunta siguiente. Si hemos empezado por la 13, lo que a mí me gusta normal, la 14, que es el fetichismo, es donde podríamos entrar ya en la esfera de lo normal, pero no por el fetichismo en sí, sino cuando ese fetichismo, por ejemplo, la fijación con un objeto erótico, se convierte en excluyente y nos impide tener sexualidad, nos limita en la sexualidad.
Uh-huh. Uh-huh. Además, el problema es que la gente a veces dice que lo que hacen en su intimidad intenta decir lo que más se parece a la normalidad de la sociedad. Entonces, hay algunas prácticas que tal vez no las comentamos porque creemos que no son muy habituales o no son muy normales. Y entonces, se va creando un concepto de normalidad, pues que tal vez es erróneo, porque omitimos cierta parte de la información, ¿no? Y seguramente que tal vez hay más prácticas de las que tal vez creemos, ¿eh? Y que por no hacerlas o generalizarlas, pues aún hay personas que pueden pensar que son anormales, ¿eh?
Uh-huh, uh-huh. O sea, que pensamos que todo lo que nosotros no hacemos es anormal, pero no solo en el sexo, sino en general en la vida.
Sí, tenemos una tendencia natural, yo creo, a compararnos con los demás, uh-huh, al qué dirán de nosotros. Eso pasa en psicoterapia en muchísimos aspectos y en sexualidad también. Queremos saber si funcionamos correctamente.
Nosotros aquí hay un libro que detestamos, que es 50 sombras de Grey.
Esa pregunta.
Lo llamamos El innombrable. Y la pregunta número 19 es, ¿por qué la trilogía de 50 sombras de Grey se ha convertido en un fenómeno literario? A lo mejor nos lo podéis explicar.
Y así lo entendemos todos.
Invito a que se lo lean los lectores y las lectoras. Pero así a grosso modo podríamos decir, porque, pues por eso, porque tiene algún que otro ingrediente que despierta el interés. El interés sexual, el interés cultural incluso, pues está la parte del misterio de la persona, del Grey, el misterio que supone como personaje atormentado y misterioso, implica además también que despierta toda la admiración en ella por ser misterioso y además por empezar a ser un fenómeno sexual. Tiene también esa parte de comportamiento al límite de la sexualidad, lo que hemos dicho, el sexo casi parafílico que lo convierte en alguien muy particular. Y luego, lógicamente, también tiene la parte más romántica de las novelas clásicas de lo conseguiré cambiar y transformar para salvarlo un poco de su vida atormentada. Un poco, uh-huh, varios ingredientes que están ahí un poco desgranados en lo que nos da la página que se nos permite por el formato del libro. Pero yo creo que está bastante bien razonado.
Pero y entonces, la razón por la que se ha convertido en semejante fenómeno de ventas, que además es como un tema omnipresente, allá donde uno va, sea o no una cuestión de sexo, acaba saliendo tarde o temprano este libro. La razón por la que se ha convertido en este bestseller es porque, no sé, tenemos todas ese tipo de fantasías o...
Apela al instinto más básico, es apela a lo más... carnal e instintivo. Es una novela, podríamos decir que es una película porno, pero para mujeres.
Para mujeres, siendo de un machismo verdaderamente notable.
Efectivamente, sí, pero la historia engancha.
Otra pregunta, ¿cuál es la regla de oro de la sexualidad?
Esta regla de oro la hemos cogido prestada a Antoni Bolinches, que es una regla que tanto Manuel como a mí nos gusta mucho y la aplicamos en el día a día, en la consulta, y viene a decir, son cuatro puntos, ¿eh? El primero es, haz todo lo que quieras. El segundo, no hagas nada que no quieras. El tercero, Hazlo siempre desde el deseo previo y el cuarto según tu escala de valores. Aunque para mí, más importante que esta regla de oro es como la segunda parte. Es decir, respeta tu regla de oro, pero también tienes que respetar la regla de oro de la otra persona. Es decir, si yo hago todo lo que quiero, pero evidentemente también estoy haciendo que la otra persona haga cosas que no quiera, entonces esto no tiene ningún sentido. Entonces hay que intentar que las dos reglas de oro de cada uno, ¿no?, se acompasen. Yo creo que esto es lo bonito.
Es un poco de un código de comportamiento, podríamos decir. Es un código de funcionamiento sexual. Como no tenemos educación sexual en nuestro currículum académico, más que algunas notas sobre problemas, enfermedades, etcétera, y embarazos no deseados, esta regla de oro nos parece una regla muy eficaz de cara a manejarnos en la vida íntima. Entonces, son cuatro puntos a los que es muy fácil acogerse, muy fácil grabárselos porque son de sentido común, y entonces nos ayudan a decir, vale, ¿esto lo puedo hacer o no? ¿Esto me va a traer beneficios o no? A ver, sí. Es un poco una manera de guiarse, un GPS sexual.
Bueno, pues nos quedamos con estos cuatro mandamientos, la regla de oro de la sexualidad, y muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Berta y Manuel. Que tengáis mucha suerte con este libro.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Really? everybody speaks about the way they feel about things. I know I need something to set me right, and now it seems there's nothing nowadays. Everybody thinks about a way to ease the suffering. Maybe I know you're the first thing I believe in, honestly. How do you prove what you can't see? Well, it's a question of
concurso de la juguetería que hemos preguntado esta semana, Eva.
Pues mira, es una pregunta que ya creo que todo el mundo la sabe porque lo habéis contestado en el email, porque solo para el concurso de la juguetería nos interesan las respuestas del email. ¿Qué cantante de canción melódica y romántica, pero bastante movidita, se ha casado el fin de semana pasado en San Sebastián?
Podéis responder solo al correo electrónico, porque este es un concurso que dura hasta el domingo, entonces es para que no os copiéis los unos a los otros. sexo@esradio.fm. El premio, un asistente masturbador de Tenga, que creo, por lo que tenemos entendido, que está fascinando a todos los hombrecitos que nos escuchan y que a lo mejor lo han ganado otras veces, ¿no? O sea que yo creo que merece la pena que participéis y lo probéis, porque muchas veces se dice eso de que hay muy pocos juguetes eróticos para los hombres. Bueno, pues aquí tenéis uno, el asistente masturbador de Tenga, por cortesía de la juguetería. La juguetería, que es nuestra boutique erótica favorita. Tres tiendas, dos en Madrid, una en la travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pez número 13, en realidad muy juntitas, ahí en Malasaña. Y la otra en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajugueteria.com, esa es su página web y su tienda online. Si realizáis vuestras compras a través de internet, pues tendréis el 10% de descuento por ser oyentes de Sexo. ¿De qué manera? Pues poniendo en esa casilla especial el código descuento nuestro, que es sexo, todo juntito y en mayúsculas. Y dicho esto, pues vamos a dar ya paso a Max Recarte de la juguetería. Buenas noches, Max.
Y buenas noches, Ayanda.
¿Tienes 100 o 1000 preguntas de carácter sexual o ya las has contestado todas?
Bueno, menos mal, siempre me quedarán.
Ahí andas, ¿no? Ahí andas.
Ya he respondido muchas, pero sí. Cada vez que con lo sexual, como además somos animales en evolución, generalmente según obtienes preguntas, respuestas, tienes más preguntas, ¿no? Mm. Es un poco lo bueno, ¿no? Y el buen planteamiento de la sexualidad, de sentirte un amante en constante evolución.
Pues esta noche estamos aquí contestando a preguntas de los oyentes y a nuestras propias preguntas. ¿Y qué nos recomiendas tú?
Pues mira, yo me imagino que hoy atajaréis muchas de esas preguntas tan típicas que además muchas veces hemos respondido tú o yo o tú y yo y seguramente sí. Los autores del libro que tenéis hoy en el estudio, pero que, oye, siempre hay alguien que todavía tiene esa duda, con lo cual hay que tener muy buen cuerpo, muy buena fe y volver a contestar si es que la has contestado antes.
Claro.
Aparte de esto, claro, las preguntas sexuales y muchas de esas leyendas urbanas que responde este libro realmente vienen también porque contamos cosas sobre el sexo, pero a veces a medias, a veces exagerando y a veces quedándonos cortos. Y eso precisamente lo hacemos a menudo porque nos da mucho morbo preguntar y responder sobre el sexo.
Uh-huh.
Y hay una empresa que realmente ha sabido identificar estos casos donde nos da morbo y nos gusta preguntar y ha sacado un juego de cartas llamado Revelaciones. Revelaciones es digamos, como un taco de naipes, pero que en cada una de ellas tiene diferentes preguntas sexuales a confesar en primera persona. Como si fuese entre una mezcla del Trivial Pursuit y una confesión sexual de corazón abierto. Está pensado para poder jugar tanto con amantes o como amigos, para irse conociendo un poco mejor, divertirse y a la par pues hacer que el sexo y las confesiones sexuales nos lleven a, bueno, quizás al catre, quizás a conocernos mejor o a no podernos mirar a los amigos igual a la cara. Pero básicamente, tú abres, te lees las instrucciones muy rápidamente, eliges con quién vas a jugar y poco a poco vas preguntando. Pero ojo, cuanto más preguntas, más tienes que responder. Con lo cual, tú mismo puede que te veas enredado en un entuerto divertidísimo, pero del que no tienes salida a menos que seas honesto.
O sea, que un juego de mesa de la juguetería.
Así es.
Más juguetones imposible. Esto me recuerda un poco a ese juego que se hacía en la adolescencia, por supuesto, el de la botella y el de, ¿cómo se llama? Que el de verdad, consecuencia, opinión. ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad, consecuencia, opinión?
No lo recuerdo. Yo
pues verdad, consecuencia, opinión era
tipo... De la suerte.
No, verdad, pues, consecuencia, bueno, opinión era tipo el de la botella, es decir, que te ponías en corro y dabas a elegir a la persona que le tocaba, verdad, consecuencia, opinión. Entonces, verdad era que tenía que contar la verdad sobre un asunto que generalmente se le hacía una pregunta pues lo más escabrosa y sexual posible. Opinión era el más flojito, pues una opinión sobre algo o alguien, y consecuencia era hacer algo, que también a menudo pues tenía algún cariz, bueno, picantón, ¿no? Y anda que cuántas parejas se han hecho y deshecho en ese juego.
Hombre, yo cuando tuve que probar este juego, la verdad, yo dije, pues mira, yo igual no soy la persona más adecuada, porque soy muy abierto respecto a lo sexual, quizás no reflejo la sexualidad típica o el conocimiento sexual típico de las personas, y sin embargo lo usé, y lo usé además con personas con las que tenía mucha confianza, o sea que ya muchos de los posibles estereotipos quizás los hubiésemos hablado ya, y además en la mesa había varias parejas que entre ellos también tienen una comunicación fantástica y que creían que se lo habían contado todo. Pero de esa mesa nos levantamos todos como casi desafiados, porque esa es la cosa, como es un juego que sí tiene su ritmo trepidante, digamos, según vas preguntando cosas, te toca responder cosas, y si la química es buena entre los asistentes, es que te enganchas y te acabas confesando cosas de verdad que, uy, en otro momento no te lo hubiese dicho o no te lo hubiese dicho así, con lo cual realmente es una cosa muy divertida para romper hielo, para acercarte a nuevos posibles candidatos o, por ejemplo, para descubrir cositas de esa pareja que suelta pero no suelta la prenda del todo.
Pues nada, pues a jugar se ha dicho, Max. Claro que sí. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, un abrazo.
Y otro sexo en la calle. ¿Cuál piensas que es la regla de oro de la sexualidad?
Las turbas. No, tener la autoestima ni alta ni baja, tenerla.
No sé si hay reglas de oro de la sexualidad, pero si las hubiera, supongo que serían el placer y la complicidad.
Libertad y amor.
Ponerte en el sitio de la otra persona.
no sé, la libertad, el cariño y la diversión. Pues creo que hay tres: el respeto, las ganas y la libertad.
Yo creo que las reglas de oro pues son el respeto hacia uno mismo, hacia el otro, la confianza y la integridad.
¿Hay reglas de oro en la sexualidad? Pues no lo sé, yo creería que no, que cada cual va explorando como bien puede y va viendo qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Y finalmente lo que le resulta a uno seguramente no le resultará a otros, y por eso es que ese es un terreno tan abierto, tan fantástico y tan ignoto.
Y por aquí algunas dudas y algunos comentarios. Por ejemplo, Manuel Belmont, Eva, dice en Facebook: ¿tener más sexo aumenta la inteligencia? Yo creo que sí.
Bueno, yo creo que
bueno,
tener
esto
cosas
es opinable,
buenas,
¿no? Pero
cuando uno es más feliz, seguro que está más despierto y más lúcido.
Y más activo y más creativo. Y yo creo que las cosas que dan placer del bueno son todas, en cualquier caso, un signo de inteligencia buscarlas, ¿no? Las cosas buenas, no las malas. Y luego pregunta, ¿qué se denomina y qué es la sapiosexualidad?
Pues mira,
hicimos un programa al respecto.
Sí, hicimos un programa y yo creo que también hemos hablado de la sextulia de vez en cuando. Es una palabra que podríamos decir que es de nuevo cuño, como tantísimas otras, que define a aquellas personas cuya excitación erótica hacia alguien proviene sobre todo de que les proporcione alimento para el espíritu. Es decir, que en general son individuos que poseen un rasgo que los expertos en psicología de la personalidad suelen definir como algo así como apertura a la experiencia. Los sapiosexuales se activan ante estímulos novedosos y prestan poca atención a lo que les resulta repetitivo. Es decir, gente que siempre tiene que estar como nutriéndose con nuevas fuentes.
Y Manuel Chamorro, en el correo electrónico, nos hace un comentario sobre el tema de la impotencia que resulta interesante, porque escribe: estimada, si me permitís, una curiosidad sobre lo que acabáis de comentar. En derecho canónico, la que llamáis infertilidad es también un tipo de impotencia. Se distingue entre impotencia coeundi, por problemas con la erección física, e impotencia generandi, habiendo potencia coeundi, por problemas con la fertilidad biológica. Recuerdo como el profesor pasó algo de corte cuando nos lo explicó en la facultad allá por el año 1968. Dijo antes de empezar la explicación aquello de: ahora, señores, altura universitaria. Un saludo, Manuel. Pues está claro, sí, está muy bien traído. Muchísimas gracias por esta aportación de la que pues no sabíamos nada, pero claro, respondíamos un poco a la creencia popular, ¿no?, sobre la impotencia, que posiblemente venga de aquí, además, ahora que lo estoy pensando, ¿no?
Bueno, pero menos mal que hay oyentes que saben mucho más, ¿no? Si no, esto sería solo un toma sin el DACA.
Desde luego, desde luego. María José envía un correo con un mensaje sobre el tema de esta noche y escribe: eres la respuesta a todas mis preguntas, la certeza a mis dudas y siempre el placer a mi deseo. Y también José Ignacio Gavara dice: buenas noches, les escribo a propósito del tema de hace dos noches, esto es el enamoramiento. Siempre creí que se puede estar enamorado toda la vida, contrariamente a lo que se dice. Pues bien, hace pocos años, científicos de la Universidad de Stony Brook de Nueva York concluyeron, tras un estudio, que el enamoramiento puede permanecer durante varias décadas. Y nos añade pues un link con este estudio. Muchísimas gracias por la aportación, querido. Y bueno, de hecho este artículo se titula Cerebro enamorado, mantener el amor durante décadas. Lo vamos a estudiar con atención, ¿eh? Porque ¿a quién no le gustaría mantener el cerebro enamorado durante décadas? Y dicho esto, pues vamos a hablar de otros mitos sexuales.
En realidad
graciosos.
Vamos a hablar de los mitos sexuales más graciosos que hayan oído algunos de nuestros oyentes. Bueno, en realidad esto ha sido una recopilación que hemos ido haciendo sin haber hecho ningún tipo de demanda. Pues la gente nos va escribiendo y nos va diciendo, pues mira, a mí me pasa esto, pues mira, yo he oído esto, como tantísima gente nos escribe de manera habitual. Hemos hecho una recopilación para, yo no sé, para morirnos de la risa o para romper en llanto.
Braulio, por ejemplo, nos escribía y decía, en la Semana Santa no se permite tener sexo. Si lo haces, te quedas pegado, es decir, no puedes sacar el pene de la vagina. Entonces debe rezar Ave María durante 7 horas para poder despegarte, es decir, como un perrito, ¿no?
Claro, estos son los males que te pueden atacar si practicas sexo en Semana Santa. Esto es un mito que Braulio nos contó. Por ejemplo, luego Juana dice, otro de los grandes mitos sexuales, una muchacha de su pueblo, dicen que quedó embarazada por ir al baño de los hombres porque los muy guarros dejaron esperma en el baño y se le pegaron en la vagina. Yo no sé qué estaría haciendo esta chica con las paredes. Pero también, mira, vamos a aprovechar para
decir
igual
que viven muy poquito fuera de...
Viven muy poquito.
En el exterior los espermatozoides, y además no tienen piernas, o sea, no se
tienen
cuelan.
Solo cabeza y colita.
Sí.
Y van muy deprisa, pero no sé si
pero
son capaces...
Pero del conducto vaginal...
De saltar de la loza a la vagina...
Difícil.
Es muy difícil. Y además, como bien nos decía
a pesar
Manuel...
De ser como pescaditos pequeños.
No,
pero,
claro, no, dan pero saltitos enormes, pero no de ese calibre. El esperma es el semen antes de que salga del cuerpo del hombre. Una vez que ya ha sobrepasado el pene del hombre, ya sea para llegar a los azulejos de un cuarto de baño, o a la vagina de una mujer, o al ano de no sé quién...
Sí.
O a la mano de alguien, eso ya no es esperma, eso ya es semen.
Es semen.
Esperma dentro, semen fuera.
Y también aprovechamos para decir que nadie se queda embarazado dentro del agua, ¿eh? No, quiero decir que si alguien ha tenido una eyaculación dentro del agua y una mujer está bañándose, por el hecho de que sea un medio acuático, no significa que los espermatozoides naden hasta la vagina y se cuelen por ahí. No, tampoco.
No, por mucho que a veces uno lo intente, no se puede.
Manuel escribe, si la mujer le practica sexo oral al hombre. Y este eyacula en su boca y la mujer se lo traga, puede quedar embarazada. Bueno, pues de ninguna manera.
Pero mira, a lo mejor este pobre Manuel se está confundiendo con el caso de la amante de Boris Becker, que
bueno,
le practicó
una
felación y la muy tunanta tenía preparado, me imagino, en el servicio o en algún lugar lejos de la vista de Boris Becker, todo un dispositivo para introducir el semen de su propia boca a una cánula que se introdujo en la vagina. Y tuvo la suerte cósmica de quedarse embarazada
porque
sin que hubiera penetración.
Hay que tener suerte, ¿eh?
Hombre, hay que tener muchísima suerte. Pero vamos, porque ya posteriormente a la felación y a la eyaculación de Boris, ella se lo introdujo en la vagina, no porque se lo tragara y los espermatozoides pasaran del esófago al estómago, del estómago al intestino, del intestino al colon.
Son conductos que no llevan al mismo sitio.
No.
Loli dice, si ellos se masturban, se les puede caer el pene. Y el clásico de que con un beso puedes quedar embarazada. Bueno, esto lo pensaba mi abuela, lo del beso.
Sí, no. Bueno, y yo también cuando tenía 12 años.
¿Tú lo pensabas también?
Hombre, yo
pensaba, mira, que esto era de una generación como de la guerra civil.
No, yo sin haber hablado con nadie, una vez que estábamos mi hermano segundo y yo averiguando cosas sobre la sexualidad y nos dimos un beso en la boca... Y yo estaba aterrorizada pensando que me había quedado embarazada porque, claro...
Y encima de tu hermano.
Y encima de mi hermano. Y mi mayor terror era que nos iban a echar de casa. Por suerte, yo era muy pequeña.
Y luego lo de que si os masturbáis se os puede caer el pene, pues tampoco es cierto. Tampoco salen pelos en las manos, no os quedáis ciegos, nada de todo eso. Si no, no regalaríamos un asistente masturbador.
No, imagínate.
De parte de la juguetería, ¿no?
No.
¿Y Ana qué dice?
Pues mira, Ana nos habla de ese mito muy difundido que la estatura influye en el tamaño del pene. Tanto para bien como para mal. En este caso, Ana está indicando que los hombres muy altos tienen grandes penes.
Vamos a desmitificar también un poco otras historias. En el siglo XVIII se creía que dentro de cada espermatozoide y cada óvulo había un ser humano perfectamente formado, muy chiquitillo, llamado homúnculo, que durante el embarazo solo aumentaba de tamaño. Goethe ridiculizó la teoría del homúnculo, pero fue enseñada en las universidades durante un siglo, nada más y nada menos. Qué bonito. Esto es como cuando yo de pequeña creía...
Es muy romántico.
Es muy romántico, pero yo creía de pequeña que la televisión estaba llena de homúnculos que vivían ahí y hacían la tele. lo que vemos, los concursos, las películas y tal, ellos residían en el interior de la tele. Es un poco lo mismo, es una teoría igual de fantasiosa.
Como el chiste aquel de Forges que yo te contaba, que estaba la mujer en su salón viendo la televisión apagada y llega el marido y le dice, pero ¿por qué no la enciendes? Y ella le contesta, porque si la enciendo salen.
Es como una historia de terror ese chiste de Forges.
Tiene mucha gracia.
Otra, por ejemplo.
Otro mito. Durante siglos se creyó que la excesiva actividad sexual masculina producía descalcificación, o sea...
Hombre, esto no sé de dónde viene. Lo que sí es verdad es que muchos embarazos, por ejemplo, producen descalcificación ósea.
Bueno, pero no por una actividad sexual excesiva, sino por un tema fisiológico del embarazo.
Tercera, los taoístas creían que los orgasmos de su partener, no los propios, alargaban la vida y en potencia los volverían inmortales. Es decir, que si tu pareja tenía un montón de orgasmos, alcanzaba la inmortalidad. Por eso, desarrollaron y recopilaron cientos de técnicas para masturbar a una mujer. Esos escritos son el primer trabajo riguroso y científico sobre sexología, aunque su origen haya sido una creencia disparatada. Hay que ver, de todas maneras, cómo se los gastaban los orientales en esa época, ¿no? Porque entre los taoístas, el Kama Sutra que veíamos anoche, etcétera, estaban a una distancia sideral de la nuestra, ¿no?
Sí, además la verdad es que
incluso
le dedicaban...
aceptando los orgasmos de las mujeres como algo real.
Y le dedicaba una gran cantidad de energía mental. Mira, otro mito. Los romanos creían que una mujer no podía quedar embarazada si tenía un orgasmo. Un médico escribió una especie de Kama Sutra al revés para las parejas que deseaban tener un hijo con las posturas más incómodas y más insatisfactorias.
Bueno, y llega el momento ya de dar paso a Felipe Couselo con su sección Let's Get It On. Ha aparecido por aquí y bueno, ahora mismo le saludamos. Let's Get It On con Felipe Couselo. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a Es Sexo. No sé si tienes alguna pregunta sexual que hacernos, porque es que estamos contestándolas. Uf, aprovecha. No
sé. Serían demasiadas. Siempre,
serían de
siempre
más serían. De 100.
Sí, lo que pasa es que muchísimas más de 100, por supuesto. Porque además una pregunta siempre lleva a otra. Y como buen gallego, pues cada vez que intentamos contestar alguna aparecerían 10 preguntas más. Así que ya sabes cómo va esta historia.
Bueno, o sea que aquí tenemos la respuesta que nos preguntan a veces. Nos dicen, ¿un programa de sexo todas las noches? Pues precisamente por eso, para resolver todas las preguntas que tenemos y que nos surgen la una de la otra sin ser gallegos incluso.
Sí, además, cuanto más tiempo de sexo, dedicado al sexo en la vida, mejor.
Eso es indudable.
Mejor que casi cualquier otro tema que podamos tratar, eso está claro.
Felipe, ¿de qué canción nos vas a hablar esta noche?
Pues hoy
tan preguntona.
Sí, precisamente vamos a hablar de una canción que se llama así, Pregunta. Uh-huh. Solo que, claro, esto es en inglés, con la voz de Morrissey y, por supuesto, dentro de lo que eran los Smiths. Y viene a llamarse algo así como Ask. Shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice. Pues alguna curiosidad sobre los Smith y Ask. Pues para empezar, la canción, bueno, por supuesto, como buena canción de los Smiths, lleva la letra de Morrissey, que es uno de esos tipos con una facilidad para escribir genial, uno de los mejores letristas, no solo de su generación, sino de las últimas generaciones de músicos pop.
Y en esta canción que se llama Ask, precisamente pregunta, pues Morrissey nos dice que la tristeza, la timidez es buena, la timidez está bien, pero te puede frenar de conseguir o de llegar allá de todas las cosas que quieras en la vida. Así que sea algo que quieras preguntar, sea algo que quieras intentar, pregúntame y no te diré que no. Y esto va muy aplicado a las relaciones en general, pero también al sexo en particular. En concreto, él llega un momento en el que habla, en la canción dice, pregúntame, pregúntame, porque aunque esto no sea amor, a lo mejor es la bomba que hace que estemos juntos. Entonces, siempre hay que preguntar, siempre hay que atreverse, porque, por supuesto, en el sexo y en casi todos los ámbitos de la vida, cuando no sabes algo, buscas a alguien que lo sepa y le preguntas. Y si encima es alguien especial, pues mejor que mejor. En este caso, él siempre ha tenido varias peleas, es un tipo muy polémico, es un tipo muy controvertido, e incluso escribiendo en sus propias letras tiene como peleas consigo mismo en cuanto a lo que debe hacer o lo que no, en cuanto a la soledad, el aislamiento frente a la apertura total, y sobre todo anticipando un poco, o metiéndonos en lo que sería ya la cultura global y internet y todo esto, aunque la canción es del año 86, pero bueno, anticipaba un poco las interrelaciones, ¿no? Que cada vez era más fácil, y llega un momento en el que él habla de pasar encerrado en casa cálidos días de verano, escribiendo versos un tanto perturbadores a una chica dentuda de Luxemburgo. No, solo por el hablar del miedo a no relacionarse o no preguntar, pues refugiarse y ir escribiendo cositas simplemente por miedo a preguntar. Lo curioso del tema es que para ser una canción relativa al sexo, claro, hablar de Morrissey, que es un tío tan especial, y del sexo es curioso. Morrissey se ha especulado con que sea homosexual, bisexual, heterosexual y decididamente asexual. De hecho, muchos de los que le conocían ya en esta época de los Smiths sostenían que le habían visto alguna vez quedar con una chica, quedar con un chico, pero sospechaban en su amargo corazón que era un tipo totalmente asexual. Él siempre ha jugado, pero de una manera genial, con esta ambigüedad sexual, no en el tema pues como lo pudo hacer un Bowie, un Lou Reed, pues travestiéndose o maquillándose, jugando con esa imagen más glamurosa, sino que lo hacía escribiendo de una manera muy críptica, porque muchas de sus canciones, está notando, pero muchas son como muy simbolistas, muy que se prestan a muchas interpretaciones, que él por supuesto nunca aclara o no quiere aclarar. Y por otro lado, con una sobriedad, tanto en el vestir, como en un poco el ademán, un poco la entonación, intentando no dar ninguna pista acerca de esto, probablemente para que la gente pregunte. A él le encanta que la gente pregunte. Luego ya otra cosa será lo que él responda. Un musicazo que en esta ocasión contaba con los coros de una colaboradora habitual, una mujer llamada Christy McCall, perdón, que ya falleció hace unos pocos años, que era la esposa de un productor habitual de muchos grupos de la época, como Steve Lillywhite, y que, bueno, es una cantante que figuró en varias colaboraciones con los Pogues, haciendo un villancico precioso que se llama Fairy Tale of New York, y aquí hacía unas voces, hace unos coros femeninos, pero siempre con una voz casi llegando al falsete, que muchas veces se confundía con la voz del propio Morrissey, que se grababa aparte haciendo coros de una manera un poco casi ridícula o buscando ese sentido ridículo, porque al final, para muchos letristas, para muchos poetas del pop en este caso, las cosas hay que tomárselas un poco a broma, todo es una gran broma interna, y en este caso, en Ask, iba un poco por ahí también. Esta canción, cuando la sacan es el año 86, no va dentro de ningún LP de los cuatro que tuvieron, es un single que se edita aparte, y por aquel entonces es una de las canciones que más de las que más alto llegan las listas, porque The Smiths, aunque luego fue un grupo muy conocido y fue una de las antesalas de lo que se empezó a llamar música indie por independiente, es decir, no tienes un gran sello detrás, tienes fans que son los que mueven un poco tu música, estos realmente no vendieron una cantidad escandalosa de discos, nunca fueron número uno en Inglaterra, que ellos son de allí.
Sin embargo, sí eran un símbolo de calidad, ¿no?
Sí, lo fueron sin duda, y él cosechó un poco los éxitos que había sembrado ahí, porque cuando él saca su primer disco en solitario sí que llega al número uno, curiosamente, aunque los Smiths nunca lo lograron y siempre hubo ese pequeño resquemor, porque todas las bandas que luego iban haciendo número uno, cuando preguntaban qué bandas os influyen, en quién os inspiráis, todos decían que en Gran Bretaña Morrissey y los Smiths. Entonces, claro, en este caso no hacía falta ni preguntarles a Morrissey y a los Smiths cómo se sentían. Ya lo fueron dejando claro en muchas de sus canciones Y así hasta el día de hoy, porque Morrissey es, la verdad, un personaje impresionante de estos que cualquier entrevista con él puede ser o una tortura insufrible o el mayor de los placeres. Tiene un rollo un poco Oscar Wilde, ¿no? Salvando mucho las distancias a la hora de jugar con el entrevistador, de reírse a veces de todo o de ponerse muy, muy serio sin venir a cuento. Y así ha sido hasta el día de hoy. En cualquier caso, con una canción como Ask, demostraban que se podía ser muy bueno como letrista, como músico, porque la labor a la guitarra de Johnny Marr era bestial, y a la vez hacerlo de una manera relativamente popular, porque la canción es de verdad que muy pegadiza ahora que la escuchemos entera, y sobre todo tenía un mensaje muy sencillo, muy positivo. Si quieres averiguar cosas en la vida, bien concreto en el sexo, pregunta.
Pues vamos a seguir preguntándonos, esperemos que esta noche y toda la vida, Felipe. Buenas noches, gracias.
A vosotros.
Y escuchamos la canción.
Shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond that will bring us together. If it's not love, then it's the bond, then it's the bond that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, oh. La-da-da-da-da-da.
Aldegunda Vegara, buenas noches, querida.
Hola, y tan buenas. ¿Estáis preparadas para pasar al otro lado?
Sí. Ay, sí. Contigo sí, si nos das la mano,
Eva.
Sí.
Claro, si nos dejas sola, buenas noches, Alde. Si nos dejas solas, a lo mejor nos da un poco más de panicutis.
Pero bueno, a ver, aquí pues, ¿qué está pasando? Ir todas juntas, porque es la noche que pasamos al signo de Escorpio y yo como representativa de ese signo sé ir por esas energías.
Pero y pues, ¿esta noche o mañana, Alde?
Mañana, pero mañana. Claro, esta noche nos pasa. Uh-huh. Y tenemos un super eclipse, esta vez de sol, que nos habla más de las relaciones, con lo cual en este programa os interesa mucho, además de las relaciones profundamente sexuales, porque está en el signo de Escorpión. Entonces tenemos un panorama en los cielos muy tremendo sexualmente y vitalmente para todo el mundo. Eclipse formado por más de cuatro planetas en Escorpio, con Venus en Escorpio de por medio, y activándonos una oportunidad de limpiar todo lo que es las relaciones, no nos está yendo bien. Y a la vez de ver que lazos apasionados son los que tenemos que mantener con mucha sabiduría y ganas. Entonces, eso en el panorama para todos. Especialmente influidos van a estar los signos fijos, que Eva yo sé que ya se lo sabe, que son Tauro, Escorpión, Leo y Acuario, con lo cual entre ellos son los que más van a recibir esta energía de limpieza de lo que no quieren, relaciones profundas y apasionamiento de las personas que quiero de verdad valen para mí y se mantienen. Y luego, de segunda lectura, los signos de agua también, que los signos de agua van a estar encantadores y ayudando a todos a que sientan más el amor y la sexualidad, vamos. Y se lo van a comer todos, son los que más van a estar eróticos festivos, que son Acuario, Piscis y Escorpio.
¿Pero los de agua has dicho?
Los de agua, los
de
agua.
¿Pero no es Acuario? ¿Por qué metes Acuario en los de agua?
No, los fijos son los fijos. Que más van a sentir la limpieza de este de este eclipse en relaciones.
Bueno, pues vamos ya a hablar concretamente de qué le pasa a Aries, por ejemplo.
A ver.
Aries se ve muy influenciado por un deseo profundo de darse cuenta aún más quién es. Hace el quincuncio a este eclipse y entonces tiene ganas de saber quién es y enamorarse más de sí mismo. Va a quitar de él algún defecto o abismo que hacía que no se dejara unirse a otras personas. Entonces, para Aries está muy bien la semana. Sale Marte de Sagitario bajando un poco la fogosidad a finales de la semana y Mercurio se pone directo enfrente de Aries, con lo cual se acaba de aclarar y empieza a tomar solvencia y a comunicar todo lo que ha decidido. Entonces Aries está trabajando, pero muy bien,
bueno,
positivo
muy bien.
Y hacia adelante.
¿Y Tauro?
Tauro... yo creo que casi el peor.
Pero bueno,
y lo siento.
No, es que no me digas, Eva, que tengo una cruz encima.
Pero mira,
que cuando
soy
yo el peor signo de la semana,
pero mira,
si no es él. O sea,
a micrófono cerrado ya te está explicando, Alde, que también influyen un montón más de factores. A lo mejor tu Tauro tiene alguna cosa que lo salva. A lo mejor no lo tiene, pero
claro,
tal vez lo pueda tener.
Claro.
Bueno. Cuéntame, ¿qué le pasa a Tauro? Gracias, Eva, por consolarme.
Tauro es el que está enfrente para que le den todas las tortas, digamos. Bueno, pues mira, a lo mejor va a recoger todo lo de enfrente, porque se le va a poner a alguien, a los Tauros, que le van a decir todo lo que ya no aguantan ni quieren de ellos. Entonces, claro, a ti a lo mejor a Yanta realmente te beneficia. Entonces,
pero a lo mejor a ellos también les beneficia porque les ponen también las cosas claras.
Claro están. Lo que no es bonito que te pongan la cara colorada, pero más vale una vez que ciento, ¿no?
Exactamente.
Eso, el dicho no tiene
más
salido,
vale pues que te pongan la cara colorada a que te digan que cierres la puerta por fuera. Más vale, no me digas. Yo prefiero
pues
que me la pongan, que me den un aviso y que no me digan ahí te quedas hasta luego o hasta nunca.
Sí. Pues eso le va a pasar a Tauro. Lo bueno es que va a reaccionar porque Marte va a pasar a Capricornio a final de la semana, reacciona. Y entonces coge un impulso y dice, yo puedo, yo soy bravo y yo quiero y deseo las cosas. Entonces,
o sea,
las voy a conseguir.
¿De qué semana? ¿De esto o de la que viene?
De esta semana. De,
o sea, hacia el viernes, digamos.
Sí, a finales,
o
no,
sea que, vaya, que no,
sobre el sábado, domingo o más.
Ah, vaya,
¿sabes?
O sea que no nos hablamos
que...
de fin de semana, sí.
No, sobre el sábado puede ser, porque pasa Marte a Capricornio y entonces a ellos les hace el trígono. Entonces, y luego ya toda la semana mejoran. Viene una energía a favor de ellos con poder y deseo. Entonces que desean tener relación con una persona, van a hacer lo que sea por estar con ella. Entonces, después de ponerle la cara colorada, reacciona.
Después de ponerle la cara colorada, se va con otra. Quieres decir, ¿no? Bueno, ¡hombre! vamos a dejarlo estar. Géminis.
Sí, pero existen. Desde luego es el que más va a afectarle el impulso de quita algo del medio de una vez. Y encima dolientes van a estar en esto. Pero bueno.
¿Y los gemelitos? ¿Qué pasa con
pues
ellos?
Pues los Géminis están muy bien. También, como dentro de dos días, dan un subidón increíble porque Marte se pone enfrente al grado 29 de Sagitario. Entonces, como dos días, el viernes o el sábado, se ponen a mucha energía para conseguir algo que querían mucho, incluso muy ardientes sexuales, y luego bajan y se tranquilizan. Y empiezan a tomarse en serio cosas que han decidido y relaciones que han decidido, porque le empieza un quincucio desde Marte, desde el dios del deseo de la guerra y la conquista. Pero al loro, y atención, al grado 29 de Sagitario que se le coloca a Géminis enfrente y se le coloca sobre el viernes.
¿Y Cáncer?
Cáncer está muy bien, está fluyendo con las energías que existen. Mira, Cáncer está cerrando el eclipse este con un Neptuno desde Piscis, con lo cual está ayudando a todo el mundo y está él notando que sí que quiere cambiar, que puede ser que el romanticismo es una parte de la vida más y que la vida es belleza y él sí que la aporta, que es una cosa que de Cáncer tenemos que decir, que embellece también la vida, es una exaltación de Venus en la antigua regencia. Entonces, está amoroso y comunicador.
¿Leo? Además,
Leo, fatal. Otro de los negativísimos.
Pero fíjate, si tú decías que le iba a venir bien porque era un signo fijo, y Leo es un signo fijo.
No, al pero les da tensión. A los fijos son los que más les va a influir este eclipse.
Vale.
¿Sabes? Entonces les tensiona. Entonces, tiene a Júpiter, con lo cual no quiere dejar de tener todo lo que ha conseguido, y de todo lo que ha conseguido y toda esta alegría y de no haber estado nunca en el vientre de Saturno, en cambio va a tener que entregar algo y Leo no quiere entregarlo. Luego, el bajar hacia la noche y los infiernos que nos viene ya, porque el sábado se cambia hasta la hora, ¿no? Vamos hacia el mundo de la oscuridad.
Ah, el sábado se cambia la hora ya.
Menos mal que nos lo has dicho.
Pues sí, la verdad, te lo agradecemos.
Porque acaba una llevando a los niños a las 6 de la mañana al colegio, que es algo que hago todos los inviernos.
Y luego hoy es el día del Agni en la cultura hindú, que empieza ya las velas, ¿no? Se hace una celebración de las velas, que es el encuentro con la noche, con todo lo que es oscuro, y por eso se ilumina. Entonces Leo, esa situación no le gusta, y más en un eclipse. Entonces se encuentra como diciendo, Dios mío, que a mí no me quiten mi vida. O sea, está como de capa caída, que no está animado, vamos.
Que no nos ruge nada.
Está un poquillo deprimido dentro de todo lo que había llevado también.
Oye,
solo es esta semana, para Leo.
Y concretamente, la vida erótica de Virgo, que ya sabes que tenemos un interés así...
Pues muy buena.
A Mario, deja el móvil
también
y escucha.
Mira, hasta empieza a ser muy buena. Porque Escorpio y Virgo tienen una alianza importante, entonces con este eclipse Virgo limpia, Escorpio quiere tirar a la calle y limpio, y Virgo es el más limpio de todos los signos, luego colabora en una limpieza interior. Al estar ya limpito y todo, su regente Mercurio se pone directo y empieza a salir en búsqueda de conquistas. Se acabó de meditar qué tipo de relaciones necesitaba, sino que ya va por ellas. Entonces Virgo está muy bien, sin ansiedad ni agobios, pero buscando
eso,
lo
eso
que
es necesario,
quiere.
Sin
dice
ansiedad
a Mario
y agobios.
Que él con Escorpio fatal.
¿Ah, sí?
Dice que con Escorpio fatal, pero bueno.
Pues son aliados naturales. Bueno, ya hablaré yo con Amalia, pero sí, yo me llevo muy bien con él.
Se ve que ha tenido alguna experiencia
pero a
traumática.
Lo mejor se refiere al de sexualmente hablando.
¿Sexualmente hablando mal con Escorpio?
Sexualmente sí.
Sexualmente bien, pero la relación ahí con aristas, con picaduras. Pero bueno. Oye, que a Mario...
Bueno, pero le ha gustado estar al lado, de hecho se las ha tenido, ¿no?
Eso sí, dice
pues
que
por
sí.
Algo hablaba
a Mario, este fin de semana, Eva, te aviso, va a salir a buscar novia.
Me parece a mí que no sería la primera vez.
O sea, que a lo mejor te puedes hacer la encontradiza.
Ah, sí, ¿no?
por el centro de Madrid.
Me voy a ver si pongo algún espía.
¡Hombre, tú por aquí! ¿Qué?
Y entonces ya cuando nos encontremos es cuando yo me tengo que quitar el anillo de casada.
Bueno, o no. En fin.
No, lo digo para que él, porque yo creo que como Virgo a lo mejor de vez en cuando también tiene alguna que
esto
otra culpa.
Sí,
¿no?
Se siente
¿son
culpable.
Culposos los Virgo o no, Alde?
Uy, sí.
Por eso digo yo,
son
como
un poco neuras,
autocríticos.
Un poco autocríticos, pues yo así sigilosamente me voy a quitar el anillo de casada y vamos a fingir los dos que no sabemos nada del otro. Pues que a mí eso es un juego que me apasiona erótico. Jugar.
Hombre, es que es muy divertido.
Es una cosa que me vuelvo loca.
Es como volver a empezar.
Exactamente. Así que vamos a jugar a eso.
Libra.
Bueno, pues Libra está bien. Aunque se va a salir Venus de Libra, y hoy y mañana, últimos momentos de luz de Libra. Mañana el especial, porque ya coge grado 29 y pasa luego a Escorpión a media mañana.
Oye, Ale, ¿tú dónde vives? Porque yo este fin de semana me voy a ir a vivir a tu casa, tú te das cuenta, ¿no? Con estas cosas que me estás diciendo, tú me dices, luego, ahora no aquí en directo, pero yo me voy a trasladar a tu casa. Porque si Libra y Tauro están sin luz...
Sí. Bueno, tiene un último momento Libra de mucha luz, ¿eh?
Nosotros no tenemos ni o sea, en mi casa
estáis
ahora mismo...
bastante bien.
Estamos más o menos bien. Estamos ahí más o menos tirando.
Pues bueno, pues nada, Escorpio.
Escorpio está que lo entrega todo. Pero a lo bestia, vamos, a lo bestia. Más lo del primer decanato, los que han nacido a primeros días del signo, acaba de entrar Venus en Escorpión, con lo cual lo que Eva contaba es para todos, pero para Escorpio el que más, pero para todos hay una sensación de que las relaciones pueden ser profundas, íntimas, peligrosas, misteriosas, morbosas, en general todo el mundo está queriendo esto, pues, trascendentes, transformadoras, sagradas, sexo erótico sagrado y que te aporte poder personal también. Nos lo está metiendo nuestra querida Venus en Escorpio, que acaba de entrar y está haciendo parte importante de este eclipse, que este eclipse, ya te digo, que es para mejorar las relaciones personales. Entonces, Escorpio está encantadito de poder entregar todo. O sea, yo me da miedo si me encuentro otro Escorpio. Conmigo misma bastante tengo. O sea, cuidado.
Que os dejan embarazados, ¿eh? Sagitario.
Sagitario le pasa lo que a Géminis, va a hacer un remake para arriba hasta el sábado. A partir del sábado se acabó Marte en su signo, pero el último momento lo va a echar con circo y traca. Va a subir, el viernes va a ser espectacular y a partir del sábado empieza una tranquilidad que ya les tenía que venir, porque han tenido un Marte en Sagitario que les ha dejado desfondados. Estos tienen que entregarse un poco a una tranquilidad interior. Y cuidado con lo que hagan el viernes, porque el viernes se pueden pasar que no se acuerden ni quién son.
Oye.
Y metan la pata.
Madre mía, como se encuentre un Sagitario con un Virgo.
Mala
el
cosa,
viernes,
mala cosa.
Pues ya de ahí.
Capricornio.
Capricornio va para arriba, que ya era hora, que este signo lo ha estado pasando muy mal. Entonces, a partir del sábado, antes sigue todavía como no sigue dando grandes alegrías, pero a partir del sábado y en adelante va a tener una temporada buenísima. Entra Marte en Capricornio y entonces todas sus ambiciones se van a cumplir, todos sus deseos y la dirección que ponga. O sea, que ojo como te pongas en la dirección de Capricornio. Va a estar más sexualizado y vigorizado y va a llegar un momento... esta semana no, la siguiente, en que va a ser su conjunción con Plutón en su propio signo y ese día va a estallar todo. O sea que Capricornio va muy bien, pero todavía va a ir a mejor.
¿Y Acuario?
Pues Acuario le hace la cuadratura al regente, al eclipse. Lo bueno de Acuario es
que no digas,
algún cambio que él quiere, porque mira, dentro de este eclipse hay que hacer un cambio. Entonces Acuario hay un cambio que quiere. Y este eclipse
pero no sabes decir cuál, ¿no?
Tendríamos que ver Urano. Tiene algo que ver con su propia identidad. Sí, con la identidad de
yo,
quién
de
es.
Tuyo ya lo sé cuál es. El cambio que tú quieres referente a tu identidad. No sé si tú lo sabrás, pero yo lo tengo clarísimo.
Qué mala es que es mala.
Bueno, pero eso es una cosa buena, ¿verdad, Alde?
sí.
Los cambios son necesarios. Y además,
bueno, si no estaríamos aburridos.
Tampoco se elige que quiere el cambio.
En relación a mi vida sexual. Es que no me dicen nada de mi vida sexual.
Bueno, es que incluso puede ser un cambio en tu vida sexual.
Pues nada, ya os digo que
todavía se larga hasta así. A ver
que
si...
cuando me veáis aparecer con la maletita, no os asustéis, ¿eh?
Pero bueno, claro. Tú ponte que si no, antes claro, te gustaban claro. churras, ahora pueden ser merinas. O sea, esto en Acuario se da mucho. Y ahora un cambio con la identidad.
Se da mucho. A ver si vas a tener que dejar de escuchar el programa este de sexo durante un tiempo. O sea que se tiene la cabeza de ideas locas.
No, pero no es un cambio de ese tipo, ¿eh? Estoy así muy... no. Es otro cambio, ya os lo diré, reflexionaré sobre
vale, ello. Vale, muy bien. Pero bueno, está bien, porque Acuario y Escorpio con la exaltación de Urano son amiguitos, en otras cosas son no están muy de acuerdo, porque uno es muy emocional y el otro muy mental, pero con cambiar les encanta a los dos, entonces es buen momento.
Pues nada, entonces me iré a casa de mi mejor amiga.
Además, os digo una cosa, que este eclipse en realidad es para ser más la identidad que cada uno de verdad es, entonces... aunque suene oscuro, es para dar más luz, ¿sabes? Entonces yo estaría contenta con lo que se cambie,
¿sabes? Yo soy
una
persona muy conservadora y no me gustan nada los cambios, ¿eh? Que conste.
Hombre, el ascendente en Tauro, ¿no?
Bueno, pero el camino, no, ascendente claro. En Escorpio, ya tiene ascendente
en Escorpio. Ah, en Escorpio y el ascendente en Tauro. Y no te gustan los cambios. El eje este, es que este es el eje Escorpio Tauro.
Sí, viene cambiándolo siempre todo constantemente.
Bueno, eso te iba a decir, digo, mira, no una cosa gusta, al de Gunda será que no le gusten a ella conscientemente, pero claro. A otro nivel de conciencia, pues es como, si digo claro. Yo que a mí no me gustaron cambios, pues no sé si lo creerá alguien a mi alrededor.
¿Sabes claro, cuántas veces no. Hemos cambiado el programa? Le hemos dado mil vueltas, ¿no? Ya solo el programa.
Pero estas son las imágenes que uno tiene de sí mismo. Sí. No, oye, yo es que soy así. Y luego la gente de tu alrededor te
alucina,
mira y dice...
dices,
pero
dices,
¿de verdad se lo cree lo que está diciendo? Porque como claro. Se lo crea...
Lo que pasa es que el eje Tauro-Escorpio que tienes, o sea, ascendente Escorpio, descendente en Tauro, te hace pensar que quieres lo estable, pero hay una relación con el cambio constante. O sea, es que es la Eva en el paraíso con la serpiente, ese sería el eje, ¿sabes? De tentación de cambio... del ondulante, de que nada quede estático, pero ay, qué bien se está en el paraíso, pero como me coma la manzana me echan, o sea, esa es el símbolo de ese eje.
Pues nada, entonces... me voy a comer varias manzanas.
Vale. Y cuidado con la madrastra. Piscis está encantado y encantándonos. Piscis ve que no puede estar en la nostalgia, ya ha tirado para adelante. Con mucha decisión. Entonces está viendo que todo lo que soltó le ha entregado algo y que se queda también con lo que aprendió dentro de lo que soltó. Entonces Piscis está bastante bien y ayuda también a los demás. Es uno de los que está ayudando a que comprendan que los cambios y el dejarse la vida es asimilar el destino, por lo cual Piscis es de los que está destacado intentando llegar al destino antes que los demás. Entonces Piscis, como esté obrando, es parte de su destino, por lo menos para esta vida, para bien o para mal, donde esté, es hasta dónde puede llegar en esta vida. Entonces Piscis está contento y cuando un Piscis está contento, mueve la colita.
Al de Gunda, pues nada, un mordisco, ¿eh? Un mordisco salvaje. Te envío.
Un mordisco salvaje y un gruñido.
Y un gruñido bueno, de amor también.
Gracias, guapa.
Un mordisco.
Yo digo, mirar este eclipse como el tema que dijo Nietzsche, que es que me gusta esta frase: lo de cuando miras al abismo, el abismo acaba mirándote. Y eso es el misterio de este eclipse.
Yo no quiero mirar el abismo ni que el abismo me mire, porque eso es como una medusa espantosa. Nada, no miréis al abismo, que está siempre
hasta
ahí,
luego,
por otra
guapísimas.
Parte.
¡Hala! Hasta luego, buenas gracias. Noches, Alde.
Adiós.
Buenas noches. Pues hasta aquí hemos llegado.
Al borde del abismo. claro, al borde del abismo, bueno, ya, al borde de las 3 de la mañana, al borde del abismo, al borde del fin de semana, porque mañana es jueves y es nuestro último programa, estamos al borde.
Estamos al borde de empezar ese fin de semana maravilloso para casi todos, menos para mí. Eva Guillamón, buenas noches, que lo pases bien. Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros ya sabéis que a partir del lunes a las 12:40, más sexo, aquí mismo, en Es Radio.
Il monte arrêté une nuit où le froid jouait du rasoir. Rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur. Je me suis planqué comme un renard. Train d'atterrissage d'un avion dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé au fond des corridors. Travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin, traqué par la police. Silencieux au bord du précipice. C'est à fleur de peau qu'on explique la forêt sanglante et l'horreur.
Si Jacques Delors, c'est l'Afrique, Vendure, c'est la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur. D'Afrique, faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé
au fond des corridors.
Travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
frappé par la police.
Silencieux au bord du précipice. Arrivé
au fond des corridors.
Travailler jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.